con 50 minutos, vamos a cambiar de tema. Ayer conocimos en los diversos medios de comunicación una historia lamentable, dramática, que tiene que ver con una mujer que fue religiosa durante muchos años, más de 20 años, y denuncia, después de un arduo trabajo de psicológico, denuncia hechos de violencia, no solo físicos, sino que también sexuales, al interior de su congregación, y declara derechamente haber sido abusada por otra religiosa, una superior. Está en línea con nosotros a esta hora Consuelo Gómez. Consuelo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día.
Bien, buenos días.
Muy buenos días.
Consuelo, usted, conocimos entrevistas suyas y claro, y es bastante gráfica en su testimonio. ¿Cómo decide renunciar? Y además de renunciar a su vida religiosa, confesar y revelar estos hechos que de los que usted fue víctima.
Decido renunciar por más que nada porque una psiquiatra y los doctores que me estaban viendo en esos momentos me dijeron que era lo mejor que podía hacer. La psiquiatra se dio cuenta de que estaba con un estrés postraumático, con una depresión severa. Entonces él mismo me dijo que sabes lo mejor para ti en este momento es que te alejes de todo esto que es de la vida religiosa y estés con tu familia, porque dijo, si no, va a terminar aquí, no es muy buen... Me dijo, para hacerte bien franca, si sigues aquí te vas a terminar matando sola o te vas a terminar matando acá.
Consuelo, y usted con su depresión severa, con su carga de estrés y además siendo estaba sufriendo de anorexia nerviosa también, ¿por qué no había tomado la decisión antes?
Por miedo, y además que la superiora que con la que yo estaba en España, que sabía todo, que es la que estaba mandando los comunicados ahora a la tele y todo, que no, según ella, que no se había enterado de nada, ella sabía todo desde un principio, me obligó a callar. Y por miedo yo le hice caso.
Esto comprueba una vez más, ¿no?, de lo difícil que es de salir de ese círculo vicioso cuando uno es víctima de abuso psicológico, físico y sexual.
Sí.
¿La amenazaba, Consuelo, la superiora?
Solamente rompió en mi cara la carta del sacerdote que, bueno, era la única prueba que yo tenía como para hacer esto.
¿Qué decía esa carta?
Que sabía que yo estaba siendo abusada por esta hermana, que me cuidara, pero que no sacaba nada con decirlo ni nada porque nadie me iba a creer.
¿Y a usted le creyeron el resto de las hermanas de la congregación, otras superiores, otros sacerdotes le creyeron y taparon esto, o usted no pudo contarlo?
El momento en que fui a la psiquiatra fue porque me mandaron a ella. Me mandaron a ir a la psiquiatra, que fue el nuncio, y él, yo le conté todo. Y según él me creyó, y él fue el que me mandó con la psiquiatra. Entonces, no sé, para que alguien me mande así a la psiquiatra, es porque yo en ese momento dije, pucha, me creo.
¿Y en algún momento le dijeron a usted que iban a tomar acciones en contra de quien la había violado?
Nunca.
O sea, se preocuparon de mandarla a usted al psiquiatra, pero no dijeron nunca, nosotros vamos a atender este caso como corresponde, ¿no?
No, nunca. Sabiéndolo todo, no.
Consuelo, ¿usted sabe de otras religiosas, de otras hermanas que están siendo víctimas de esta misma situación?
Por esta hermana sé que hubo una, pero hace muchos años, pero no llegó a tanto. Y esta hermana hace muchos años que se fue. De hecho, vivió esta situación y se fue, que yo todavía no hacía ni los votos. Entonces fue hace muchos años.
¿Y al interior entonces usted no conoce de otro caso?
De abuso no, ya. Solo de abuso de poder.
¿Y ese abuso de poder usted decía en su testimonio en algunas entrevistas que era derechamente una esclavitud la que estaban ustedes viviendo.
Sí.
¿Y eso por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la explicación que les dan a ustedes?
El amor a Dios, el servicio a Dios,
¿no? Eso mismo.
El servicio a Dios.
Sí.
El amor a Dios.
Así es.
Consuelo, se anuncia que va a volver a Chile Jordi Bertomeu, Monseñor Jordi Bertomeu, y uno espera que fue él quien destapó, quien hizo las entrevistas, quien entregó, hizo el completo informe al Papa Francisco, con el que se están tratando de tomar decisiones. No sabemos cuáles van a ser esas resoluciones. ¿Usted va a... ¿Le han avisado si puede conversar con él? ¿Usted va a solicitar una entrevista con él? ¿Quiere que se descubra también qué es lo que pasa no solo con los sacerdotes, sino también con las mujeres, con las monjas, con las religiosas?
Es que mira, o sea, por ejemplo, yo esta entrevista con ustedes la acepté para no, o sea, no dejarlo así, porque fue ayer, fue de todo el apogeo. Uh-huh. Pero yo, de hecho, yo no voy a aceptar más entrevista. Y tampoco voy a hablar con ningún sacerdote, ni con el mismo Papa si viene, si no me da el pase la Fundación para la Confianza y José Murillo.
Okay,
usted en estos momentos no está en Chile, pero yo desde un principio, desde la semana pasada, que él fue el que me contactó con una periodista, han estado 100% conmigo y ayer 100%. Entonces, como digo, puede venir el Papa, pero si ellos no encuentran conveniente, yo no voy a entrevistar con nadie, voy a pedir una entrevista con nadie.
O sea, usted encontró en la Fundación para la Confianza esta protección que necesita.
Totalmente.
Eso es un alivio para usted.
Protección, apoyo.
Sí, qué bueno, Consuelo.
Siempre, y de hecho, o sea, con la Fundación y con ellos tres, me saco totalmente el sombrero.
Y si le dieran la venia desde la fundación para que usted o le recomendaran que usted sí hablara con Monseñor Bertomeu, ¿usted lo haría o derechamente no cree en el trabajo que pueda hacer la Iglesia para reparar este tipo de casos?
Bueno, yo ya no creo en ningún trabajo que haga la Iglesia Católica, del Papa para abajo. No creo en nadie de la Iglesia Católica. En la Iglesia sí, pero como Iglesia en sí, pero en las personas de la Iglesia yo ya no creo. Pero si tuviera que hablar con ellos, sería con uno de ellos. Hay que ellos estén conmigo en todo momento, sino porque en ellos he sentido todo el apoyo y por los que me han abierto estos pasos. Pero como te digo, yo la verdad ni con que viniera del Papa, ¿no?
Llegó
por mí solo, no.
Y se insinuó una le pidieron perdón también a él, la congregación. ¿Cómo toma eso? ¿Sirve de algo?
¿Cómo decirme la congregación que me haya pedido perdón? ¿Mm? Para mí no sirvió de nada.
De nada.
Porque es pura mentira lo que están diciendo, porque ellos sí supieron desde un principio.
¿Qué esperaría?
Y han sido hipócritas.
¿Qué esperaría así usted, Consuelo, que pasara? ¿Qué le gustaría que pasara? ¿Qué le parecería justo a usted?
Mira, o sea, yo en estos momentos di la cara para que ya se destape esto totalmente. Y ahora lo que venga ya va a ser por añadidura. Yo estoy tranquila con que ya se sepan todos los medios. Estoy tranquila de que ya mi mamá y mi tía se hayan sacado un peso de encima.
Y que puede rehacer su vida, ¿no?
Y que yo, porque yo por lo menos, ya estoy rehaciendo mi vida, me ha costado mucho.
Me imagino.
O sea, desde la semana pasada hasta ayer, a mí me dejaron, pero yo ya no procesaba, hablaba pura. Realmente fue un día muy agotador, fue recordar y recordar cosas, pero espero simplemente que se sepa en todo el mundo, ojalá, lo que realmente pasó. Y que la congregación y las personas que están involucradas en esto caiga peso sobre ella. Como sea el peso, la verdad me da igual.
Bien, Consuelo.
Pero a mí me decía, por ejemplo, si quiere indemnización o algo así. Y yo, la verdad, que me indemnicen. Y si me llegasen a ofrecer dinero por quedarme callado, no.
¿Quién le ofreció esa indemnización, perdón?
No, me dijeron.
Ah, ya, le.
Como poniéndome así.
En un supuesto.
En un supuesto.
¿Pero de la misma congregación?
No. No sé si la congregación conmigo no habla, yo tampoco voy a hablar con ella.
Consuelo Gómez, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Queremos agradecerle la deferencia que ha tenido y el tiempo que nos ha otorgado para conversar de este tema que es muy interesante y que a nosotros como medio de comunicación nos importa difundir para que se terminen de una vez por todas. Así que muchísimas gracias.